Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hoy es casi obligado. ¿Qué tal? Lo primero, saludos a todos, muy buenas tardes, son las 3:30 de este miércoles, 11 de septiembre del año 2024. Decía que hoy es casi obligado empezar hablando de baloncesto. Que dos equipazos de Euroliga, como el Real Madrid y el Mónaco, vayan a jugar esta tarde-noche en Pontevedra, creemos sinceramente que bien lo merecen. No hay ni una sola entrada disponible desde hace ya varios días. Ha volado todo el papel para este gran espectáculo. Y aquí, apunto yo, me parece total y absolutamente normal y lógico, viendo el talento que se va a poder ver sobre la pista del pabellón municipal de los deportes de la capital de la provincia esta misma tarde. Han viajado, por ejemplo, con el equipo francés, Calates, Papayanis o Stratzel, el internacional francés. Y Musa, Ibaka, Facundo Campazzo, Tavares y otros tantos, entre otros, por ejemplo, el vigués Alberto Abalde, lo han hecho esta misma mañana con el Real Madrid, que para los mitómanos, que sepan que ha quedado alojado en un conocido hotel de San Sencho. El cartel es absolutamente espectacular. Y a todo ello hay que sumarle los números. Lo decíamos en Deportes COPE Galicia. Han pasado 35 años desde que el Real Madrid jugó por última vez en la ciudad de Pontevedra. Y eso no hace más que agrandar más si cabe la leyenda del partido que se va a disputar hoy sobre el parquet del Municipal de los Deportes de Pontevedra. Este que vais a escuchar es Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, poniendo en valor el partido, no, partidazo frente al Mónaco entre dos equipos de Euroliga.
Es una cita atractiva para los que quieran ver al Real Madrid y al Mónaco, sin duda ninguna, un partido que el año que viene será uno de los partidos importantes de Euroliga, seguro. Y para nosotros es importante en el aspecto de que, bueno, que nos seguimos preparando. No estamos ni mucho menos todavía como quisiéramos. Es obvio que estamos en la dirección adecuada, pero que todavía nos faltará encontrar el ritmo que necesitamos de competición y de partido, sin duda ninguna. Tenemos un partido que nos puede ayudar a crecer, querer seguir manteniendo esa ambición que tenemos de hacer las cosas bien a diario, porque eso al final da resultados.
Este es el bautizado como Dream Game, que es la antesala, menuda antesala, me atrevo yo a decir, a golpe de miércoles, de lo que se va a venir también con motivo de Lorenzo Estarrías ya de cara al próximo fin de semana, donde el propio Mónaco se va a quedar en tierras gallegas para competir con el Básquet Coruña, el Breogán y el Valencia Basket. Y no podemos hablar de este partidazo, de este auténtico partidazo que hoy se disputa en Pontevedra y del torneo que, insisto, va a disputarse con el mismo escenario como testigo ya durante el fin de semana, sin poner en valor al equipo que está detrás de todo esto y que lo hace posible. El trabajo del equipo de la asociación en Cestas Rías con Iván Villar y con Diego Doval a la cabeza. Ellos son, como decían ayer en la presentación, lo escuchábamos a esta hora de la tarde, esos dos locos que consumen, no os podéis ni imaginar, doy buena fe de ello, cuántas horas de su tiempo libre para que cada año en la provincia de Pontevedra se pueda disputar y se convierta, por tanto, durante algunos días en el centro del baloncesto de nuestro país. Son muchas las voces, la inmensa mayoría, la que vienen o las que vienen afirmando en estos últimos días que sin duda este torneo en Cestas Rías, por presencia de equipos, por lo tanto por cartel, es sin duda el mejor torneo de la pretemporada a nivel nacional, a las puertas de que en algunas semanas se eche de manera oficial el balón arriba por primera vez para la disputa de la Liga CB. Y a ello le sumamos, a la presencia de los mejores equipos de la Liga CB, le sumamos que puedan llegar cada vez más equipos internacionales. Hace no mucho lo hizo, por ejemplo, el Alba Berlín. En este caso le toca a un auténtico equipazo como es el Mónaco. Hoy se abre el telón a partir de las 8 de la tarde con ese partidazo. Y poniendo en valor el trabajo de la asociación en Cestas Rías, de sus principales representantes, de todo el equipo que está detrás y del espectáculo deportivo, que al final es lo que a nosotros nos importa y nos ocupa. Con ello queríamos arrancar este programa, esta edición de miércoles de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra. Vedra, casi 35 minutos ya por encima de las 3, no te despistes que vamos hasta las 4 y tenemos muchas cosas que contarte.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la
aquí
cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, presidente, solo. Se ha quitado 20 años de encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Fouto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues de eso vamos a hablar, de un scores y de un sentimiento, gracias al gran Sime y a su banda, Keltoy, que han puesto tantas y tantas tardes de fútbol, la banda sonora del Estadio Municipal de Balaídos. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi, ¿qué tal?
Bueno, ahora sí terminaron los compromisos internacionales de los componentes de la plantilla del Celta.
Sí, marcados porque ninguno de los internacionales celestes ha tenido demasiados minutos en esta ventana. De hecho, no los tuvieron ayer, por ejemplo, Damián Rodríguez, recordemos, convocado a última hora por la selección española sub-21 por esa lesión de Pablo Barrios, no los tuvo en el partido ante Hungría, esa victoria que le dio a España el pase al europeo, sí jugó, por ejemplo, un ex del Celta como Gabri Veiga, y tampoco tuvo minutos, y no los ha tenido en esta ventana, Tasos Dubikas con Grecia, pese a la victoria de su país 0-2 en Irlanda. Sí jugó unos 52 minutos Ilaís Moriba con Guinea, que cayó 1-2 en casa, y también jugó toda la segunda parte Luca de la Torre en Estados Unidos, donde su país empató a un tanto ante Nueva Zelanda. Un Luca que, curiosamente, el que menos juega en el Celta, porque no ha jugado todavía esta temporada, y el que más ha jugado en esta ventana internacional.
Suele pasar, ¿eh? No es la primera vez que sucede. El futbolista, o esos futbolistas que tienen poca presencia en sus equipos, de repente reciben la llamada de sus selecciones nacionales y destacan o despuntan. También es cierto, hay que poner las cosas en valor, los partidos que ha disputado Estados Unidos, la selección que tiene Estados Unidos, pues quizá tampoco es demasiado pedir a un futbolista de la Liga, ya más o menos consagrado, porque ya lleva tiempo en la competición doméstica, que evidentemente pase a ser casi que por obligación, casi por imperativo legal, un futbolista destacado en el seno de su selección. Amén de los rivales a los que se está enfrentando la selección norteamericana. Mañana, lo decíamos a lo largo de la semana o en el principio de esta semana, mañana lo lógico es pensar que todos puedan entrenar ya bajo la supervisión de Claudio Giraldez, que todos puedan estar a disposición del técnico entrenando juntos en Afouteza, porque el domingo hay partido importante. Después del parón de este fin de semana, el domingo llega el Pucela, llega a Balaídos a las 2 de la tarde el Real Valladolid. En el conjunto blanquivioleta hoy ha habido rueda de prensa, ha hablado uno de sus futbolistas, Juric, que se ha referido precisamente, Álvaro, al partido del fin de semana.
Sí, ha hablado el centrocampista croata, un Valladolid que se está lamiendo de las heridas todavía de ese 7-0 que ha encajado ante el Barcelona. Hablaba el croata, que por cierto se maneja bastante bien en la lengua de Cervantes, sobre cómo ven el partido, y más que en clave Celta, en clave Valladolid. ¿Qué deben mejorar, qué deben cambiar de esa última jornada que tan mal les fue en el campo del Barça?
Como siempre, para próxima, para Celta, sabemos qué tenemos que hacer, qué tenemos que mejorar, tener más pelota, sí, en finalizar acciones, sí, eso.
Ese es Stefan Juric, el futbolista, el centrocampista croata del Real Valladolid. Lo cierto es que hay que poner en valor, el inicio de temporada ha sido bastante malo para el conjunto vallesoletano, pero hay que poner en valor un poco los rivales a los que se ha enfrentado el Real Valladolid, que recuerdo que además es un recién reingresado, recién ascendido de nuevo a la primera división, que se ha enfrentado ya en 4 jornadas que se llevan disputadas con el Barcelona y con el Real Madrid. Es verdad que también se ha enfrentado, se ha medido con el Leganés, que es otro equipo que acaba de ascender de la segunda división. Pero claro, la goleada es abultada frente al Barça, pero insisto, es que de 4 partidos ya le ha tocado verse las caras con los que en principio son los 2 más serios y más firmes candidatos a pelear por el título de Liga. Volviendo, Álvaro, a clave celeste. En cuanto al parte médico, ¿Tienes o no tienes buenas noticias hoy con Swedberg?
Tenemos buena noticia porque ya tiene la alta médica, ya se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros. Recordemos, se tuvo que retirar en el partido en Pamplona en el descanso después de sufrir un esguince de tobillo y una contusión, pero se ha recuperado y por lo tanto va a poder estar en la lista de Giraldez para este partido.
Y en cuanto al resto de jugadores que también aparecían en el parte médico, que estaban lesionados, entrenando por lo tanto al margen del grupo, ¿hay alguno que crees que tiene visos de llegar a la convocatoria del domingo?
Complicado, porque recordemos que está Carlos Domínguez con una rotura fibrilar que no es grave, pero más o menos se estipulaba en 2 semanas de baja, con lo cual es muy arriesgado y es muy difícil que llegue al partido del domingo. Y Mijailo Ristis, que preocupa porque no tenía una lesión importante, pero sus problemas físicos empiezan a ser crónicos. No es verdad que no siempre es la misma lesión, pero no se le quiere arriesgar lo más mínimo para no perderlo unos 20 partidos como se le perdió la temporada pasada por esas lesiones.
Teniendo en cuenta los problemas a los que hace referencia con total y absoluta razón Álvaro Lorenzo, los problemas físicos que viene encadenando desde la pretemporada y desde el tramo final de la pasada temporada Mijailo Ristis, quizá tenga a bien el entrenador, aprovechando que ha tenido el parón para ver a muchos de sus futbolistas, quizá tenga bien Claudio Giraldez darle la alternativa, como si esto fuese una cuestión puramente torera, a Marcos Alonso, una de las incorporaciones que ha hecho el Celta en el tramo final de este pasado mercado de verano. Un futbolista sobre el que hay puestas muchas esperanzas. No es que lo diga yo, es evidente que estamos hablando de un futbolista destacado, un futbolista importante de la Liga, con pasado en alguno de los grandes equipos de nuestra competición y que si recupera su mejor estado de forma, no cabe duda que está llamado a ser uno de los jugadores destacados de la actual plantilla de un Celta que tiene por delante todavía las sesiones de jueves, viernes y sábado para seguir preparando el siguiente compromiso. Quinta jornada de Liga el domingo a las 12 en Balaídos, seguro que con un muy buen ambiente porque además previsiblemente se viene de nuevo el verano, por lo menos un fin de semana más o menos deseable para estas alturas del año, porque verano hemos tenido poco, hay que reconocerlo en estos meses desde junio hasta el momento en el que nos encontramos. En principio se prevé buen ambiente en Balaídos para ese partido entre Celta y Real Valladolid del domingo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Vamos a seguir contando cosas relacionadas con el deporte rey, con el fútbol. Por ejemplo, en Segunda Federación el Pontevedra va a visitar al Numancia este próximo domingo a las 17 horas a las 5 de la tarde en el Estadio de los Pajaritos, en el que sin duda va a ser en este grupo de la Segunda Federación el gran partido de esta próxima jornada que se celebra el fin de semana. El equipo soriano va a llegar a esta jornada como segundo clasificado con 6 puntos, ha ganado por lo tanto sus 2 partidos, mientras que el Pontevedra ganó uno y empató otro, precisamente el último en Santiago de Compostela frente al equipo de la capital de Galicia. El Pontevedra es sexto clasificado, insisto, con 4 puntos. Hoy por la sala de prensa de Pasarón se ha pasado Iago Novo, una de las incorporaciones que ha hecho el Pontevedra en este pasado mercado de verano, haciendo referencia a las heridas que todavía siguen abiertas después de que el Pontevedra dejase escapar los 3 puntos que tenía en la buchaca, que tenía en el bote y que se le escaparon en el tiempo de descuento del partido de este pasado domingo en el Vero Boquete de San Lázaro.
Sí, fue un resultado que dolió porque sentimos que perdimos 2 puntos, pero hay que aprender de esos errores y reponernos e ir a por los 3 puntos en Soria. Sí, como tú dices, esos 70 minutos yo creo que son la línea a seguir, que fuimos un equipo muy dominador, jugando lo que queríamos, sin que el Compostela nos creara gran peligro, con ganas de hacer gol y hay que seguir en esa línea e intentar que sean 90, no 70 minutos.
Ahora toca ir a Soria para enfrentarse en el Estadio de los Pajaritos, insisto, con el Numancia. Un partido especialmente complicado por los números que acabamos de poner encima de la mesa de los oyentes de la cadena COPE, porque el Numancia además es un claro candidato a pelear de aquí a final de temporada por el ascenso, ya no en playoff, por el ascenso directo y el retorno, por lo tanto, a Primera Federación. Así va a ir a Soria el Pontevedra en palabras de Iago Novo.
No hay partido fácil, pero bueno, sí, el Numancia lleva 2 victorias, un rival muy difícil encima en su campo, que es un buen estadio, pero con muchas ganas de ir allí y sacar los 3 puntos. Yo creo que es un partido de los que cuesta jugar, ¿no? 2 equipos que son favoritos pues se van a enfrentar y con muchas ganas de reivindicarlos después del empate de Compostela.
Quería incidir precisamente, Iago Novo, en esa idea del nivel de motivación, intentando cerrar cuanto antes esa herida abierta, insisto, que ha dejado el empate a dos goles cosechado en ese derbi frente al Compostela en San Lázaro del pasado fin de semana, y empezar a preparar y, por lo tanto, motivarse ya de forma plena en ese partido destacado ante uno de los grandes gallitos de la categoría, como es el Numancia. Nivel de motivación de la plantilla granate. Este es Iago Novo.
Sí, claro, es una motivación extra, ¿no? Salir a la primera salida así larga que sea Soria contra el Numancia, que viene dos victorias, un estadio como es, son los Pajaritos, pues es una motivación extra y estoy seguro que sacaremos los tres puntos. El análisis nos toca mañana, empezamos mañana a analizarlos, pero bueno, los vi el otro día un poco contra el Coruxo y es un rival que sabe lo que juega y lo hace bien, así que hay que estar muy atento a lo que hacen.
Estos días está en boga de mucha gente un tema muy destacado, diría yo, en relación a un futbolista también muy destacado del Pontevedra, Borja Domínguez, que se ha visto en la tesitura de tener que demandar al club. Podría intentar contar muchas cosas, pero quiero dejar claro que no hemos hablado antes de este tema porque, como es un tema farragoso, es un tema difícil, queríamos intentar atar todos los cabos posibles antes de contar cosas que no se acerquen demasiado a la realidad. Bien, ¿cuál es el motivo de que Borja Domínguez se haya visto, insisto, en la tesitura de tener que demandar al Pontevedra? Pues que Borja había firmado, cuando llegó, hace un par de años, un contrato de 2+1, dos temporadas más una tercera. Las condiciones no es que fuesen fáciles de cumplir, es que efectivamente las condiciones para prorrogar ese contrato automáticamente se cumplieron. El Pontevedra, recuerdo, que ya manifestó hace algunas semanas, durante el verano, y además lo hizo de forma pública, que contaba con el jugador, además de con Churre, eran los dos futbolistas que tenían esa opción de prorrogar automáticamente su contrato, porque estaba renovado, que contaban con Borja Domínguez porque el jugador estaba renovado. Y el jugador, además, nos consta que estaba perfectamente preparado para afrontar una nueva temporada con el Pontevedra, pero la situación cambió de forma drástica y de forma extraña, diría yo, durante el verano. Desde el Pontevedra intentaron rescindir el contrato del jugador de forma unilateral, cuando ese contrato, insisto, automáticamente estaba prorrogado, anunciando que ese contrato prorrogado no existía, tal y como firmaron las partes en su día. Y de ahí, por lo tanto, viene la demanda por parte del futbolista. Lo lógico es pensar que, siendo un tema de despido improcedente, ese es el motivo de la demanda del futbolista, lo lógico es pensar que esto se resuelva a nivel judicial en un tiempo más o menos prudencial, a lo largo de las próximas semanas. Y a todo esto, que es información, quiero apostillar yo simplemente con una píldora de opinión. Un jugador que ha organizado parte de su vida para poder jugar en el Pontevedra, que en su día rescindió contrato con el Alcorcón para querer y para mostrar su interés, y así fue, así lo firmó en su contrato, para poder jugar en el Pontevedra, para cumplir el deseo del propio futbolista, perdiendo, por cierto, mucho dinero, quizás se le podría haber dado, quizá no. Lo puedo confirmar, lo puedo aseverar, se le tenía que haber dado otro trato y no estos detalles, estos datos que estamos contando. Además, en Primera Federación, en la tarde del domingo, recuerdo que el Celta Fortuna va a visitar en Tajonar a Osasuna Promesas. Y hoy tenemos partido de Copa de la Reina. A las 20 horas, a las 8 de la tarde, en el Nuevo San Pedro, en San Senxo, Atlético Villalonga. No nos liemos, el Atlético Villalonga es el Viajes Interrías de toda la temporada pasada, pero ya sabéis que cosas de patrocinadores, a partir de ahora es el Atlético Villalonga. Va a recibir a un equipo de primera división femenina, como es el Depor, cuya entrenadora es Irene Ferreras, y que habla así de cómo afrontan ellas la Copa, siendo evidentemente favoritas.
Estoy segura que las jugadoras lo cogen con mucha ilusión, saben que es una competición importante, muy bonita, que nos toca esta primera ronda pues por venir de Primera Federación, y que el resto de equipos, a excepción de Español, no tienen este condicionante durante la semana, y tratamos de pasar para poder ir enfrentándonos a rivales de mayor entidad y poder hacer algo chulo si podemos, y sobre todo pues para tener a toda la gente en plantilla enchufada.
Y tú, Álvaro, a modo de previa, has podido charlar a lo largo de esta mañana con el entrenador del Atlético Villalonga.
Sí, Edu González es el técnico del Atlético Villalonga esta temporada. Recordemos, en la segunda federación, en la tercera categoría del fútbol femenino nacional, comenzaron con derrota en el Nuevo San Pedro ante el filial del Athletic de Bilbao, 0-1 en Liga. Este fin de semana, el domingo, tienen que visitar al Avilés. Y entre semana tienen este partido de Copa, que para Edu es un premio a la gran temporada que hizo el equipo. La temporada pasada, recordemos, cerquita se quedó del ascenso a la segunda división.
Es un premio al trabajo que realizaron la temporada pasada, y una ilusión pues muy grande pues por conseguir llegar lo más lejos. Sabemos que tenemos delante a todo un Deportivo de La Coruña, recién ascendido a Primera División, con unas jugadorazas increíbles, con una muy buena entrenadora, que tienen muy claro la idea de juego. Son las favoritas, hay que reconocerlo, en el partido de hoy, en la eliminatoria. Pero lo que sí está claro es que a ilusión, a ganas, a trabajo, a esfuerzo, a actitud, a eso no nos van a ganar.
Partido único, con ventaja de campo, ya digo, juegan en el Novo San Pedro. ¿Cuáles pueden ser las claves para que le compitan a un equipo que está dos categorías por encima?
Tendremos que pelearlo mucho, mucho, mucho hasta el final. Intentaremos pues que el resultado llegue lo más igualado a final de partido para tener nuestra oportunidad, nuestra ocasión y la que tengamos poder meterla. Y eso, que ellas no consigan desplegar su juego.
Y por último, como ve al rival, un Deportivo que comenzó la liga con derrota en Riazor 0-3 ante el todopoderoso Barcelona, pero le tuvo contra las cuerdas gran parte del partido.
Hay dos categorías de por medio. A nivel físico, están increíbles. El partido contra el Barça, es que pelearon, como suele decir, como auténticas jabatas, le jugaron de tú a tú al Barça, estuvieron contra las cuerdas durante mucho tiempo y al final el Barça tuvo que cambiar, tuvo que meter a jugadoras que salían en principio en banquillo, que se supone son titulares, para poder ganar ese partido. El rival que tenemos esta noche enfrente, aunque sea recién ascendido, no es un rival cualquiera, es un rival muy, muy, muy complicado.
Sin duda, estamos hablando de los dos equipos más destacados, los dos primeros espadas del fútbol femenino en la comunidad autónoma gallega. Es la primera ronda de la Copa de la Reina, creo que no lo he dicho al principio, es eliminatoria a partido único. Hoy, desde las 8 de la tarde en el Novo San Pedro, el Atlético Villalonga va a recibir al Deportivo de La Coruña.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Vamos a continuar nuestro camino aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo vamos a hacer con un tema curioso. ¿Por qué? Es muy sencillo. Uno de nuestros deportistas estrella tiene entre manos un nuevo proyecto, pero creo que lo justo y además lo divertido es que lo cuente directamente él como principal protagonista de esta historia. Hablamos de vela, así que hablamos de él, de Nico Rodríguez. Hola Nico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi, ¿cómo estás?
Yo muy bien, encantado de hablar contigo como siempre, pero se me ocurre una pregunta así para empezar. ¿A dónde te vas, Nico?
Bueno, a ver, tanto como un proyecto, sí, he cerrado unos días para trabajar no muy cerca de casa, se podría decir. Me voy a China ahora, es cierto, voy a trabajar con el equipo chino como entrenador y ya con vistas a preparar lo que serían las Olimpiadas de Los Ángeles. Pero un dato curioso, que hablando con ellos y que relativiza un poco esto, ellos tienen una regata entre provincias de China que es más importante para ellos casi que los Juegos Olímpicos, que es ganar los propios nacionales del año que viene, que es lo que les da muchísimo valor dentro de su comunidad, que es algo curioso que a mí me llamó mucho la atención.
Nos decías, Nico, que te vas por unos días. Entiendo que el proyecto está, entendamos, ¿no? Y si no, nos lo explicas. Una cosa sin cerrar, vais un poco, vas allá para ver cómo es el entendimiento, cómo va la cosa entre las dos partes y en función de eso, pues a ver hasta dónde llegamos. ¿Cómo os lo habéis planteado?
Exacto, eso es un poco, ¿no? Al final, yo no me quería atar con nadie ni casar con nadie, ¿no? Hemos cerrado pues 45 días de aquí a diciembre, es cierto que ahora me voy 15 y luego noviembre pues me lo paso prácticamente allí entero. Y nada, para ver un poco cómo va todo, cómo fluye todo. Al final es un cambio cultural muy grande, hay que trabajar pues con un traductor las 24 horas del día, va a estar en la lancha conmigo, que ya no es que estés pues eso en pleno contacto con ellos, sino ya estás en una lancha, va a hacer falta pizarra, va a hacer falta pues muchas cosas. Entonces, bueno, hay que ver qué tal se nos van dando las cosas, qué tal también entienden ellos un poco una cultura un poco más latina, ¿no? Que venimos con otra energía y otra forma de hacer las cosas y ver un poco a ver cómo va saliendo todo.
Nico, cuéntanos, ¿cómo ha surgido esta oportunidad?
Bueno, pues si te soy sincero, desde que el año pasado se acabó lo de la Federación Española de Vela y todo esto, pues ya me contactaron el año pasado, ¿no? Ya intentaron que fuera, al final no acabó saliendo. yo tampoco puse muchas ganas, y como siguieron insistiendo, pues llegó un momento que tanto va el cántaro a la fuente que, pues mira, al final pues se cayó.
Imagino que tú no lo dirás, entonces cojo y te lo digo yo o te lo pregunto yo. Todo esto tiene que ver, estoy absolutamente convencido, tiene mucho que ver con el trabajo que has llevado a cabo en estas últimas semanas o meses con el equipo sueco de vela, que les ha llevado a conseguir medalla en estos Juegos Olímpicos, ¿no?
Bueno, hombre, al final sí, yo creo que no creo que haya sido yo justo todo el que ha hecho el trabajo.
No te quites méritos, Nicolás, no te quites méritos.
Yo he puesto mi granito de arena. Lo más importante para mí de ese proyecto es que al final trabajé con los que eran mis compañeros de trabajo y también que eran pues, mis compañeros de entrenamiento hasta que bueno, pasó todo este inconveniente con la federación y que aún por encima eran mis amigos, ¿no? Entonces al final ver que ayudas a gente que quieres mucho a conseguir una medalla y conseguir su sueño, pues es algo muy bonito, ¿no? Y es cierto que pues los chinos lo han valorado mucho y han empujado un poquito más y eso también ha hecho que yo haya aceptado la oferta. Todo al final suma un poquito, ¿eh? Eso tienes razón.
Por cierto, ya que te pregunto por el tema de la medalla de los Juegos Olímpicos, desde la distancia, triste distancia que te ha tocado vivir en este episodio de París 2024, ¿cómo lo has llevado tú?
Pues mira, sorprendentemente mucho mejor de lo que me esperaba, ¿no? Al final seguí los Juegos al día, es cierto, también estuve viajando, estuve entre Italia, luego 2 días en España y el resto en Estados Unidos navegando, igual eso ayudó un poco, pues se ha dicho, pero sí que es cierto que lo seguí todo el día, intentaba ver pues, los GPS de los barcos, al final es algo muy bonito, ¿no? Seguir unos Juegos Olímpicos es algo espectacular, es cuando ya lo has vivido y sabes lo que es, también sabes todo lo que ello conlleva, la presión que ello conlleva, ¿no? La carga que tiene la gente en los hombros, ¿sabes? Cuando tienes experiencia, cuando no tienes experiencia, bueno, si has aprendido a ganar medallas o no, pues todo eso tú lo estás viendo también en el GPS, ¿no? Mientras la gente va compitiendo y luego en la final pues un poco también, ¿no? Yo creo que se dan muchas cosas, es algo que tiene un ambiente especial, singular, que solo lo vas a encontrar una vez cada 4 años y que bueno, que al final yo soy un enamorado de los Juegos Olímpicos, pudiese pasar lo que hubiese pasado, pero al final pues sí, que es muy bonito seguirlos.
Volviendo a lo de China, para terminar, doy por hecho, corrígeme evidentemente si me equivoco, pero doy por hecho que el nivel de China en vela muy alto no puede ser tampoco, ¿no?
No, la verdad es que no están destacando precisamente en los Juegos Olímpicos. Es cierto que en alguna categoría que es como muy física, en algún momento han tenido pues algunos aciertos, han rascado alguna medalla, pero es cierto que la vela no es su deporte estrella comparado con muchos otros deportes o con la cantidad de medallas que ellos tienen. Y también es cierto que por ello también están dispuestos a hacer pues grandes inversiones, ¿no? En formación e intentar pues eso, tener pues mejor manera de llegar, ¿no? Yo creo que ahora cuando llegue allí un poco con otra gente que ha estado en algún otro momento lo veré y lo comprobaré, pero creo que ellos destinan mucho énfasis en navegar todo lo posible y en hacer todo lo posible, y en nuestro deporte creo que hay que buscar dónde están las ganancias, porque hay tantos departamentos técnicos de material que creo que a veces esa mentalidad de ir por ir y derribar todas las murallas sin ningún tipo de razonamiento o pensamiento no siempre vale. Sí que es cierto que hay que trabajar, pero no solo en el agua, hay que trabajar en muchas tareas, y creo que esa va a ser una de las partes que creo que voy a tener que inculcar, ¿no? Que al final en nuestro deporte dedicarle mucho tiempo al material es un plus, entender material, medirlo, hacerlo, trabajar en el gimnasio, porque por ejemplo los equipos en los que voy a estar, el peso que tienen ya no es el que debería, son un poquito más delgados de lo que debería, entonces yo ya desde que estoy en contacto con ellos les estoy pidiendo que empiecen a apretar un poco en el gimnasio, que empiecen a subir un poquito de peso, porque al final el peso muchas veces son caballos de potencia cuando hay un poquito de viento, y eso también es necesario, que lo puedes suplir con técnica,
claro,
cuando hay poco viento, entonces bueno, para que ya vayan entrando un poco en esa dinámica, a ver, y luego eso, vamos a llegar con nuestra sangre latina, con nuestras ganas también de que no solo es trabajar y estar trabajando al 100%, sino que a la vez que trabajamos, pues trabajamos por un sueño, disfrutamos, ¿no?, mientras hacemos ese sueño, uh-huh, ese camino hacia los Juegos Olímpicos, y pues no sé si esa filosofía a los chinos pues les va a encajar tanto, al final yo es como entiendo este deporte, como me gusta entender este deporte y como lo siento yo, entonces bueno, vamos a ver también si transmitir esas cosas les llega o no de la misma manera que yo la siento, ¿no?
Te digo una cosa, que se apunten todos los países del mundo en el mundo de la vela, China potencia mundial de cara a los próximos Juegos Olímpicos a raíz de la ayuda de Nico Rodríguez. Nico, que bueno, te queremos mucho, que lo sabes, que tengas un buen viaje. ¿Te vemos todavía el domingo en Balaídos o ya no estás?
El domingo llego justito me voy el lunes.
Pues entonces el domingo podré darte un abrazo de despedida. Lo dicho, que enhorabuena por este proyecto, entre comillas, y que vaya todo estupendamente, amigo, cuídate.
Un abrazo muy grande, Santi.
Y teníamos más cosas que contaros, pero era demasiado interesante, como es lógico, la entrevista con Nico Rodríguez, así que mañana resumimos más cosas. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos, hasta mañana. Os quedáis en sintonía COPE. Feliz tarde, chao.